¿Qué es Morelos? Por Federico Anaya Gallardo para Rompeviento TV. Uno de los problemas centrales al momento de consolidar las comunidades políticas que forman una entidad estatal, que puede luego conformarse como Estado independiente o entidad federativa en una confederación, es definir cuál es la vocación central de población y territorio. Las y los historiadores nos dan un ejemplo muy sencillo de esto al confrontar la vocación marítima comercial de Atenas y la vocación agrícola militarista de Esparta. El problema es que estas unidades políticas eran diminutas ciudades-estado y sus sociedades peligrosamente polarizadas. Una minoría de ciudadanos y un mar de esclavos. Mencionar esas venerables ciudades sirve para subrayar la importancia de esto que llamo vocación. La vocación de población y territorio permite hilvanar narrativas comunes. Facilita las peregrinaciones identitarias que Benedict Anderson propuso en su libro Comunidades Imaginadas, reflexiones sobre el origen y difusión del nacionalismo, de 1991, y que el Fondo de Cultura Económica publicó en el año 93 en castellano. Pero vocación y identidad no bastan para conformar una entidad política institucionalmente viable. El mejor ejemplo de esto son las huastecas. Hubo varios intentos de unificación que estuvieron en el año 2000, Escobar Omstende, para la revista Betas de El Colsan, de la Liga 1. Estos intentos fracasaron y la población huasteca quedó repartida en 5 estados. En El Corrío, Acuarela Potosina de Pepe Guízar, de 1949, la voz popular sacramentó el reparto. Como Hidalgo y Veracruz, San Luis tiene su huasteca. Ignorando, por cierto, a la huasteca hidalguense y el gran puerto de Tampico, que quedó tamaulipeco. En contraste, tenemos comunidades políticas con vocación y procesos identitarios robustos y que se han articulado institucionalmente, pero no logran la estadualidad tampoco. El caso es La Laguna, que incluye municipios del suroeste de Coahuila y el noroeste de Durango. El caso lagunero nos permite ver otro elemento. Aparte de vocación e identidad, conviene mucho tener un centro urbano rector. Los laguneros tienen una gran ciudad con 3 municipios, Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, el primero coahuilense, los últimos 2 duranguenses. Una señal de que La Laguna está más cerca de erigirse en estado es que desde los años 40 del siglo pasado se construyó en Torreón un palacio federal para alojar las delegaciones administrativas del gobierno nacional en la comarca lagunera. En las huastecas, las élites regionales no se pusieron de acuerdo cuál sería su centro rector urbano y la división entre Valles, Tancanwitz y Huejutla condenó los esfuerzos comunes. Regresemos ahora, por última ocasión en esta temporada, a Morelos. ¿Cuál es la vocación de este estado? ¿Qué proyecto de comunidad política pueden imaginar las personas que contenderán en las elecciones generales del año 2024? Morelos es un espacio de jardines turísticos a donde las élites de la capital federal descansan en fin de semana. Esto era cierto desde hace un siglo, cuando los callistas empezaron a construir mansiones en el Valle de la Eterna Primavera de Cuauhnáhuac. Hoy ya nadie se acuerda, pero en 1927 la rebelión fracasada del general Serrano usó Cuernavaca como base de operaciones. Todo mundo recuerda esa rebelión por la novela La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán. Pero don Martín ubicó la rebelión en la seriesísima, seca y fría Toluca. En la realidad, los serranistas se reunieron en los bares y cabarets de Cuernavaca, a donde, en lugar de prepararse para la batalla, se embriagaron. Uno de ellos, Francisco J. Santamaría, nos dejó un testimonio sincero de eso en su libro La tragedia de Cuernavaca del 27 y Mi escapatoria célebre, que se publicó en Villahermosa en el año 1979. Una vez que se estabilizó el régimen posrevolucionario, la capital de Morelos se convirtió en una especie de sede de invierno de la élite priista. La ciudad creció, los municipios de sus alrededores se beneficiaron, desde Cuernavaca se podían hacer excursiones a balnearios, serranías pintorescas y pueblos coloniales bien preservados. Otras clases, incluso opositores seriosísimos del régimen, imitaron el modelo. En Tlayacapan se estableció una especie de comuna progresista desde hace 40 años. Podemos imaginar una versión pluriclasista de esta vocación de jardín turístico si recordamos el éxito notable de centros recreativos como Huastepec, del IMSS, y las estacas en Tlaltizapán. Morelos podría ser un estado turístico que atienda a todas las clases sociales de las entidades federativas que le rodean, especialmente de la megalópolis que rodea la capital federal. Pero, ¿basta esto para encender la imaginación de un estado libre y soberano? La industria sin chimeneas tiene efectos multiplicadores más grandes que otras actividades económicas. Por una parte, puede potenciar la creación cultural y la preservación de memoria, y puede fortalecer la autonomía de los gobiernos municipales. El mejor ejemplo de esto son los valles centrales de Oaxaca. Un Morelos turístico concebido horizontalmente, empoderando a las comunidades receptoras de los visitantes y no solo a los grandes intermediarios comerciales, podría ser parte del proyecto hegemónico que les falta a las élites feudales que he descrito para Morelos en estas páginas. Pero hay otras posibilidades. En los años 1960, los gobernadores priistas imaginaron un Morelos industrial. De ese tiempo data la ciudad industrial del Valle de Cuernavaca, CIVAC, que se construyó en Jiutepec. El actual alcalde jiutepequense presume que la CIVAC es la zona donde se concentra la gran mayoría de las empresas pertenecientes al sector industrial del estado, de la Liga 2. Y efectivamente, ahí encontramos plantas de Roche, Unilever, Baxter, Neck Corporation, GlaxoSmithKline y otras. Hoy, solo la automotriz Nissan tiene allí dos plantas y emplea a 5.000 personas. El problema es que la CIVAC, igual que la ciudad satélite de Naucalpan en el Estado de México, se creó fomentando un modelo de autogobierno. En sus inicios se formó una AC, llamada Asociación de Propietarios de CIVAC, ProCIVAC, y este es un ente privado que asumió en 1993 la responsabilidad de suministrar servicios públicos a la zona industrial. ¿No debería esto haber sido una responsabilidad del municipio de Jiutepec en colaboración con las autoridades del estado? El Morelos industrial requiere espacios, comunicaciones y abasto energético que lo ponen en disputa con el Morelos turístico. Las demandas de ambos explican la necesidad, por cierto, del Proyecto Integral Morelos, PIM, que fue denunciado por las comunidades campesinas del noreste del estado por la degradación socioambiental que produciría. Y eso lo explicó con detalle José Manuel Luna Nemesio para la revista Nexos en el año 2021. Ve la Liga 3. La resistencia contra el PIM nos muestra que hay otro proyecto potencial de Morelos, el campesino indígena organizado a partir de la explotación tradicional, o no tanto, de la agricultura. La oposición al PIM, igual que la legendaria lucha de Tepoztlán contra el campo de golf, demuestran que el sueño de un Morelos campesino no ha desaparecido. ¿Qué modelo o combinación de modelos propondrían las contendientes por la gobernatura en el año 24? Estemos a la espera, pues, pero atentos. En la última semana, el graquismo se aseguró el control del Poder Judicial del Estado para los siguientes tres lustros. 6 de las 10 nuevas personas magistradas están relacionadas con el ex gobernador Ramírez Garrido, de la Liga 4. Incluso una gobernadora con un proyecto político atractivo y potente tendrá muchas dificultades para llevarlo a cabo, porque los señores feudales morelenses se han apoderado ya del resto de las instituciones públicas. En ese tipo de escenarios, la única salida suele ser la movilización popular, pero esta última requiere un proyecto político que encienda la imaginación de las masas. Hoy en día tenemos dos precandidaturas fuertes en Morelos. Por una parte está Lucy Mesa, quien ha retornado al regazo del graquismo y se presenta como abanderada de la coalición PAN-PRI-PRD. Mesa es la candidata conservadora, porque quienes le sostienen pretenden que la política morelense siga como hasta ahora, dominada por intereses egoístas y miopes. Frente a ella está la morenista Margarita González, cuyo trabajo previo a las batallas electorales del PRD y de Morena se vio en el Movimiento Revolucionario del Pueblo y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, es decir, en el Movimiento Popular. Una magnífica carta de presentación frente al escenario que te he planteado, querida lectora, en este espacio. Viene una buena batalla. Estemos alertas. Gracias.